Vamos a dar lectura por secretaría de los proyectos que fueron presentados en este estadio, los pedidos de informe, de resolución y de declaración por secretaría.
Proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre factibilidad de realización del asfaltado tramo comprendido entre el distrito de Bahía Negra y la ruta bioceánica. Que pide informe al Instituto Paraguayo Indígena sobre la situación que atraviesa la comunidad indígena Chupapop del pueblo Aché, asentada en Villa Ugatimí. Que pide informe al Ministerio de Educación y Ciencias sobre la noticia de desvinculación de profesionales de la salud mental en plena crisis de violencia instaurada en la sociedad. Que pide informe al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, MITIC, sobre funciones del Ministerio sobre la ciberseguridad, la implicancia de la misma en la sociedad paraguaya. Que pide informe al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre el nivel de cumplimiento y avance del Plan Nacional del Empleo 2022-2026. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas sobre la licitación llamado para el mantenimiento de caminos rurales del departamento de Casapá, Tramo Abaí, Tarumá, Tuna y Cruce Borda, San Agustín. Que pide informe a la entidad binacional Itaipú sobre transferencias efectuadas a la Fundación Tesai para convenios sociales. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la cantidad de paraguayos y paraguayas en distintos países del mundo que, según registro de colectividades, viven, residen en cada punto del planeta. Donde haya representación diplomática y o consular del Paraguay, el mismo pedido informe se le realiza a la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Instituto Paraguayo del Indígena, sobre la cantidad de pueblos etnias existentes en el país, discriminados por departamentos y comunidades. Que pide informe al Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre la cantidad de compatriotas inscritos en el Registro Cívico Permanente Colegio Electoral del Exterior. Que pide informe a la Policía Nacional sobre el Centro Penitenciario de Mingaguazú con relación si la Policía Nacional realizó algún relevamiento de datos y evaluación de riesgos y amenazas que representa esa unidad penitenciaria. Que pide informe al Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad nacional y CNETA, sobre la inversión realizada para la refacción, remodelación del polideportivo Roberto Cabañas de Pilar. Que pide informe a la Municipalidad de Mingaguazú sobre si existe un contrato suscrito con la empresa concesionaria Ecototal S.A. para la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, comerciales, industriales y servicios complementarios exclusivos en la ciudad de Mingaguazú. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, si existen mecanismos de control respecto a fondos que son transferidos por la Fundación Tesai a hospitales beneficiados como Ser Materno Infantil Ángeles, Hospital Digital de Franco, Hospital Materno de Urgencia del Kilómetro 41 de Iguazú y Hospital Digital de la Ciudad de Hernandarias. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a la construcción de un viaducto peatonal en el kilómetro 236 de la ruta Nacional PI02 frente a la Escuela José Gaspar Rodríguez Francia y del Colegio Nacional Torín de la ciudad de J. Eulogio Estigarribia. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública a la ampliación de la infraestructura del servicio oncológico de manera integral en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública a dotar de manera urgente de acondicionadores de aire y recursos humanos para asistencia legal a la clínica de desintoxicación programada en el Alto Paraná. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior a habilitar oficina del Departamento de Identificaciones en la ciudad de Tomatí, Cordillera. Que insta a la Honorable Cámara de Senadores a aprobar el proyecto de ley que aprueba el contrato préstamo número 5108 suscrito entre el Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto total de dólares estadounidenses 215 millones para financiar el proyecto de mejoramiento y conservación de la ruta nacional PI-12, tramo cruce Nanagua, General Brugués y accesos a cargo del Ministerio de Obras Públicas y la correspondiente ampliación presupuestaria.
A consideración, los proyectos de ley que, los proyectos de sobre tablas que fueron leídos por secretaría, proyecto de declaración, resolución y pedido de informe, diputado Henry Mineur, sobre el punto, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Para hacer referencia a un grupo de pedidos de informe que he solicitado al INDI, al Tribunal Superior de Justicia Electoral, a la Cancillería y también a la Secretaría de Repatriados, a los efectos de tener información de primera mano y que tenga rango constitucional para poder emprender una iniciativa que espero en breve tenga que estar en la mano de los colegas. Luego, no puedo dejar pasar esta oportunidad, presidente, para hacer mención también al proyecto de declaración por la cual se le insta al Senado de la República a que tenga que tomar intervención a través de la comisión, dictaminar a favor o en contra de la fuente de financiamiento que resulta de esta relación bilateral contractual para obtener la financiación para la reconstrucción de la Ruta 12. Es sumamente importante. Hoy la fatiga, el dolor, la angustia y la protesta de la gente ya llegó a la calle, genera incomodidad. Yo también le pido a los compueblanos de la ribera del Pilcomayo, de toda esa larga extensión, que tengan que tener consideración. Las luchas son difíciles, pero hay que entender de que el cabildeo se realiza aquí en los pasillos del Congreso y muchas veces cuando se realizan manifestaciones generan molestia a otros paraguayos que necesitan circular y que tengamos que establecer una unidad de propósito. La presentación realizada por los diputados del Departamento de Presidente Hayes es para hacer notar a los legisladores que tienen representación nacional la importancia de dar respuesta a este reclamo de mucho tiempo de las personas que vienen trabajando, de los pobladores y los productores que vienen anhelando esto. Yo solicito a los colegas que también que acompañen el proyecto de declaración. Esperemos de que el Senado tome razón de esta necesidad y tenga que dar un pronto despacho al procedimiento y luego los diputados también vamos a trabajar en hacer notar a los diputados colegas de distintos puntos del país de la importancia y trascendencia de esta obra vial que va a jerarquizar nuestra red vial. Luego, presidente, tengo que hacer mención y solicitar autorización al Pleno un pedido de informe que tiene relación directa a esta declaración. Uno de los problemas que seguimos manteniendo es la vigencia de un peaje en la ruta Ñ, que nosotros le habíamos dado en la nominación y habíamos determinado que era una ruta nacional ya dentro de la categorización de departamental. Pues entonces querríamos saber a través de este pedido de informe si el convenio a través de la ley 1515 para que estas personas de la asociación sigan cobrando 80.000 guaraníes a los vehículos livianos por el transcurso, por el tránsito de esa ruta, está amparado en lo que establece la ley. Y por lo tanto solicito la autorización y voy a acercar el texto a la mesa, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Adelino Dávalos, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Poco para hacer referencia también, presidente, al pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para el tramo de la ruta Abaí, Tarumá, Tuna y también cruce Borda, San Agustín, por el retraso de la obra, señor presidente, y atendiendo también que es una ruta donde la producción agrícola del departamento. Y hoy con los caminos alternativos, con el retraso de la construcción de puentes, crea mucha dificultad. Y ante todo, para tener la información veraz y precisa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ya que ellos son los responsables de dicho tramo, presidente, y a fin de brindarle a la ciudadanía la información correspondiente. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Rocío Abed, tiene uso de palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Es para hacer referencia a una declaración en la que se insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, referente a ampliar la infraestructura del servicio oncológico de manera integral en el Hospital Regional de Ciudad del Este. No es la primera vez que desde esta banca estamos solicitando y nos estamos preocupando y ocupando de los pacientes oncológicos y de los parientes de los pacientes oncológicos, tanto acá de todo el país, que acuden al INCAN o que acuden al IPS, en este caso en particular y de manera urgente. Queremos hacernos eco de la preocupación tanto de los médicos, de los profesionales y de los pacientes todos respecto a principalmente, y esto sí es de manera urgente, a dotar del doble turno del servicio de quimioterapia a fin de optimizar un mejor servicio de atención a los pacientes del área oncológica. Por supuesto, son muchas las cosas que se dan, pero sí son muchísimas las que faltan a pesar del esfuerzo de profesionales capacitados, inclusive de los pacientes que ponen todo para que pueda funcionar este servicio. Realmente se debe reconocer la calidad de los profesionales que están trabajando allí. También dotar de manera urgente a más personal, también los medicamentos, fortaleciendo los equipos del servicio de laboratorio y todo lo que conlleva un tratamiento completo, a fin de que sí se dé cumplimiento a lo que establece la ley 6.266 de atención integral a las personas con cáncer, que en gran parte lastimosamente es letra muerta, pero por lo que solicitamos que por lo menos de manera paliativa hoy el ministerio pueda de manera urgente instalar el doble turno para quimioterapia. No solamente son atendidos pacientes del Alto Paraná en ese hospital, sino de otros departamentos, inclusive del país fronterizo de la Argentina, muchos consultan en ese centro oncológico. Claro, nuestro gran sueño es tener un gran hospital del Este, que dentro de muy poco yo espero que sea realidad, en donde exista un pabellón oncológico y donde puedan realmente ser tratados con dignidad los pacientes y todos los profesionales muy capacitados que están allí puedan desplegar todo ese talento y todo ese conocimiento. Asimismo, queremos instar también al Ministerio de Salud a dotar de manera urgente de aires acondicionados y un profesional abogado a la clínica de desintoxicación programada del Alto Paraná, que es una clínica que está funcionando ya de agosto del 2016, ha atendido a más de 5.000 personas en el tratamiento de las adicciones. Es un gran respiro para los sufrientes y sus familias, y hoy ha sido víctima de robo. Los aires acondicionados todos han sido hurtados y asimismo necesitan el concurso de un profesional abogado que tenían anteriormente, hoy no lo tienen, porque muchos casos judiciales van a parar allí y necesitan urgente que cuenten con un profesional abogado para asistir a los profesionales de salud que ahí atienden a los pacientes. Cabe recordar que esta es la segunda clínica a nivel país que atiende las adicciones, hay una acá en Asunción, es la primera del interior del país y necesita un apoyo. En varias oportunidades ya hemos ido con la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, hemos solicitado de manera urgente el apoyo del Ministerio de Salud. Les ruego como Alto Paranaense que tengan una mirada puesta en esa clínica que fue inaugurada hace siete años, en el gobierno del señor Horacio Cartes. Necesita hoy que se siga dando ese impulso para que podamos incluso avanzar de la atención ambulatoria que hoy se da en ese centro. Como dije y reitero, a más de 5.000 personas ya se ha atendido desde su inauguración. Tiene que avanzar a ser un centro día y, ¿por qué no?, después que pueda ser un centro de internación como es el centro de Asunción y pueda integrar un sistema de prevención y de tratamiento de las adicciones. Yo creo que hay que tener una mirada puesta en un eje estratégico de la salud pública, que es la prevención y el tratamiento de las adicciones. Es una cuestión demasiado importante para el país y le pido al ministro de Salud que tenga la mirada puesta, que escuche nuestros ruegos desde el Alto Paraná y que pueda tomar las medidas. Queremos, por favor, que den respuesta y que ese centro siga atendiendo a la gente y en condiciones dignas. Asimismo, quiero referirme a unos pedidos de informes que hemos remitido al BITIC sobre
Ciberseguridad y al Ministerio de Educación y Ciencias respecto a la desvinculación de profesionales psicólogos que estaban atendiendo el programa de primera infancia. ¡Qué programa tan importante! Y nos encontramos con la sorpresa de que estos profesionales serán desvinculados a fin de año. Hay tantos contratos para operadores políticos y justamente se tiene que descontratar a los psicólogos que atienden a la primera infancia. Entonces esperamos la respuesta a estos pedidos de informes también. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputada. Sobre el punto, la diputada Blanca Vargas. ¿Quién usó?
Gracias, presidente. Las semanas pasadas también manifesté aquí la preocupación y el calvario que están pasando los pacientes con cáncer, tanto en una manifestación pacífica que lo llevaron adelante en el Alto Paraná como aquí a nivel central. ¿Y qué es lo que desde Alto Paraná estamos pidiendo por urgentemente? El doble turno para que de esa forma se pueda atender a todos los pacientes oncológicos y al mismo tiempo instar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud, que pueda un poco tomar como prioridad las voces de estos pacientes, el reclamo justo. Estamos hablando de la vida de nuestros compatriotas paraguayos. Falta de medicamento hace de que ellos puedan perder su vida. Y la burocracia muchas veces hace de que falten estas drogas, estos medicamentos. Y es ahí lo que traemos aquí, esas manifestaciones, esas voces de hombres y mujeres que pueden perder su vida si falta medicamento, por falta de doble turno, por falta de una infraestructura adecuada para la atención integral de estos pacientes. A mí me toca muy de cerca, porque muchas veces, no es porque soy diputada nacional, tengo mis limitaciones económicas y tengo un hermano de 33 años luchando por su vida, a igual que todas esas personas que lloran en el día a día en el Alto Paraná por una atención integral. Y hace 3 años perdí a mi papá de un cáncer también, después de un tratamiento largo y prolongado, y por eso también presenté el proyecto de ley que hoy está reglamentado para los pacientes que tienen tratamientos prolongados y que muchas veces necesitan ese viático, ese pasaje, aunque sea para su empanada, para poder llegar hasta la capital y seguir su tratamiento, porque lastimosamente todas esas especialidades solamente tenemos aquí en la capital del país. Y uno tiene que pasar, y uno tiene que sentir, y uno tiene que ponerse en la piel de la otra persona para entender el calvario que están pasando nuestros compatriotas paraguayos por falta de medicamento, por falta de doble turno, por falta de una infraestructura que pueda atender su salud. Entonces, una vez más, señor ministro de Salud, señor presidente Mario Audo Benítez, escuchen el reclamo de nuestra gente que se están muriendo por falta de medicamento y por falta de voluntad política. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputada Celeste Amarilla, tiene uso de palabra.
Sí, presidente, para solicitar que por secretaría se lea la nota que presenté para que se trate sobre tablas.
Como no, diputada, vamos a dar lectura por secretaría.
Señor Pedro Aliana Rodríguez, presidente de la Honorable Cámara de Diputados, presente. Me dirijo a vuestra excelencia y por su intermedio a los miembros de la Honorable Cámara con la finalidad de solicitar la suspensión por 60 días sin goce de sueldo del diputado Basilio Núñez en virtud del artículo 190 de la Constitución Nacional, que en su parte pertinente establece por mayoría de 2/3 podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros por inconducta en el ejercicio de sus funciones y suspenderlo hasta 60 días sin goce de dieta. El pedido obedece a las reiteradas inconductas del diputado en las sesiones del plenario, considerando además de lo dispuesto por nuestra Carta Magna, lo establecido por el Código de Ética de la HCD, que textualmente dice, artículo 5, los diputados deben reflejar en su conducta pública la dignidad del cargo que ejercen, el honor y el decoro como principios fundamentales inherentes a las personas y el leal desempeño de la función. Han de caracterizar la actuación del parlamentario. Relato de los hechos denunciados. El 23 de marzo del corriente año, el diputado Núñez irrumpió en la sala de sesiones de la Cámara cuando se iniciaba la sesión preparatoria de elección de mesa directiva, vociferando improperios, tratando de impedir la realización de la misma con el objetivo de evitar el resultado adverso a los intereses de su bancada, violando claramente los artículos 22 y 25 del Código de Ética de la Cámara de Diputados, que textualmente disponen: esto es incompatible con la ética parlamentaria, artículo 22, alterar de manera fraudulenta por cualquier medio o forma el trámite normal de los trabajos legislativos o de las votaciones para modificar el resultado de la deliberación. Artículo 25, perturbar el orden en las sesiones plenarias de la Cámara, del Congreso o de las reuniones en las comisiones. El 6 de abril del corriente año, durante la sesión extraordinaria de la Cámara, en ocasión del tratamiento del punto 1 de la misma, referente a la conformación de la Comisión Especial para estudiar la solicitud de acuerdo constitucional para disponer la intervención de la Gobernación del Departamento de La Guairá, el diputado Núñez ingresó a la plenaria tratando con gritos y amenazas de impedir que se sesione, habiendo el quórum correspondiente, con el objetivo de evitar que se conforme la comisión que luego debería estudiar la intervención de una gobernación cuyo titular es miembro de su partido político. El pasado 15 de junio, el diputado Núñez, nuevamente tratando de impedir que se vote la intervención de la gobernación del Guairá, no sin antes amenazar con dejar sin quórum la sesión, solicitó que en vez del punto determinado en el orden del día se declare debate libre sobre la DIMABEL. Por último, el mismo día 15 de junio, en ocasión de la votación del proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley 1015/97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes modificados por ley 3783 y la ley 6797. Luego de mi denuncia en referencia al hecho que mi voto no figuraba en el sistema por haberse producido un error, el diputado Núñez afirmó que tal situación era porque arreglamos antes, insinuando que me había sobornado para no votar dicho proyecto. No es la primera vez que se habla de sobornos y extorsiones para cambiar el sentido de los votos de algunos diputados y diputadas. Por lo tanto, tal insinuación, que además es falsa de toda falsedad, daña no solo mi imagen y mi credibilidad, sino perjudica a todo el Poder Legislativo de la República, fuera de ser un delito el soborno, la compra de votos de los parlamentarios prácticamente reconocida por el diputado Núñez en esa ocasión. Su desuficado comentario me obliga a denunciar el hecho con el fin de deslindar responsabilidad en dicho acto delictual. Para concluir, menciona además un hecho no menor publicado por los medios de prensa. El secretario privado de la Presidencia de la República, Mauricio Espínola, acusó públicamente al secretario, el diputado Núñez, de que el mismo habría recibido alrededor de $1,000,000 del señor Horacio Cartes para sobornos en la Cámara de Diputados. Señor presidente, nuestra ya desprestigiada Cámara, que viene arrastrando inconductas de sus miembros hace años, no merece que un líder de bancada del partido de gobierno, con sus reiteradas inconductas, lleve al cuerpo legislativo a un nivel de ignominia que nos iguala a todos los diputados y diputadas. Habiendo, sin embargo, algunos que tratamos de honrar con nuestro trabajo el cargo de confianza que nos ha dado el pueblo paraguayo. Por lo anteriormente señalado, solicito la aplicación de las penalidades expuestas en el artículo 43, inciso C, del Código de Ética que nos rige. Sin otro particular, me despido saludándolo muy atentamente, Celeste Josefina Amarilla, viuda de Buxia, diputada nacional.
Muchas gracias. Tiene uso de palabra sobre el punto, diputada Celeste Amarilla.
Presidente, solicito al Pleno que se le dé el tratamiento que corresponde a este pedido, contrariamente a lo que sucedió en ocasión de mi sanción, donde luego de un absurdo debate libre ya había una resolución escrita en su mesa para sancionarme, violando todo el procedimiento del reglamento, del Código de Ética, del Código Penal, del Código Civil y de la Constitución Nacional. Muy por el contrario, lo que yo solicito es que se le dé el procedimiento que corresponda. O el que quieran, porque si van a ir a la mayoría, el que quieran, el procedimiento que quieran. Yo le pido a los colegas que quieran acompañar este pedido, no en el sentido de que voten por el pedido de sanción. Yo lo que le pido a los compañeros es que apoyen el pedido y el curso normal. Cada uno sabrá cómo tiene que votar. No voy a hacer absolutamente ningún pedido, no les quiero comprometer a ningún correligionario ni a ningún colega del tercer espacio en que den su voto a favor o en contra. Solo les pido que voten porque se le dé curso al pedido de sanción. El resultado no me afecta mucho, no me importa mucho. La suspensión mía fue una medalla que sigo enarbolando. Y lejos de que se piense, si pueden hacer un poco de silencio. Un poco de silencio si se puede, presidente. Lejos estoy de querer que se piense que esta es una actitud o revanchista o personal con el señor Núñez, disculpe que lo cite. Cada día que pasa, menos quiero tener una relación ni de acercamiento al señor Núñez. Él está acá por un mandato igual al mío. Ni él, ni yo, ni ninguno de ustedes podemos elegir con quién trabajar acá. Si yo hubiera podido elegir, no hubiera sido él. No quiero que se piense que es una cuestión personal, aunque coincide, porque desde que entré a la Cámara he recibido todo tipo de provocaciones y amenazas de su parte, muchas de ellas se han cumplido, pero de mi parte no es nada personal. Se habrán dado cuenta, el propio sindicato se dio cuenta que no quiero más ni escuchar sus alocuciones. Lamentablemente tenemos que compartir este hemiciclo, así que lejos está de ser esto una cosa personal. Colegas, simplemente les pido que acompañen, que el pedido siga su curso normal. No les voy a pedir su voto a favor ni en contra. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Basilio Núñez, sobre el punto, tiene uso de palabra.
Bueno, presidente, a mí no me sorprende que la colega presente un pedido de suspensión. Para mí, una suspensión que provenga de la colega sería una condecoración. Porque de alguna forma reconoce que hay un diputado, un líder de bancada que se planta. Acostumbrada ella a pasar acá y a señalar con el dedo del medio. O sea que eso no es código de ética. ¿Dónde está el código de ética? ¿Cuántas veces a todos los colegas diputados, cuando están en el uso de la palabra, les ataja? ¿O viene en tu banca? A mí 3 veces ya me atropelló en mi banca. Ya me dijo maricón, ya me dijo hijo de ya sabemos qué, en la sesión anterior. No puedo hablar de ella. Ella sí quiere y cuando puede criticar al partido, al líder de nuestro movimiento, al líder de otro movimiento, pero nadie puede referirse a ella. Puede criticar a los maestros, puede criticar a la reina de España o de donde sea. Y si me quieren, colegas, yo le digo bien, si amerito una suspensión, que me suspendan. Sin problema. Pero que las reglas sean iguales para todos. Quiero pasar un video nomás de la sesión anterior y donde yo no accioné y donde la propia colega se refiere a un colega como perros. Ahí los perros o los perros cartistas. Es la forma de que tenemos que referirnos entre colegas. Es lo que estamos de alguna forma transportando a la ciudadanía, la forma en que nos estamos comportando. Supuestamente ella es muy educada, muy preparada. Yo no estoy pidiendo su suspensión por esta vez. En aquella oportunidad pedí porque ella reconoció que compró su banca. No fue por otro motivo. Cierto sector de la prensa tomó por sus declaraciones. El principal motivo fue por eso. Y le molesta. Cada vez que yo estoy en uso de palabras, le molesta. Y seguramente para que se quede sentada tengo que salir yo. Y yo sé que eso depende de ustedes. Y termino mi alocución mostrando lo que pasó en la sesión anterior. Lo último.
La palabra el diputado Basilio Núñez. Vamos a escucharlo y posteriormente vamos a hacer los reclamos correspondientes.
Yo estaba en uso de la palabra,
vamos,
colega.
Vamos a conducirnos como corresponde. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Yo estoy en uso de la palabra.
En su momento, diputada, puede pedir lo que quiera. En su momento puede pedir lo que quiera. Y ahora está el uso de palabra del diputado Basilio Núñez. Posteriormente usted se inscribe y le vamos a dar con mucho gusto la palabra. Adelante, diputado Basilio Núñez.
Presidente, creo que la plenaria tiene que tomar una determinación. La colega tiene algunos problemas, lo digo como neurocirujano. Algunos problemas mentales, si necesita apoyo psiquiátrico, psicológico, yo me ofrezco, colega. Yo me ofrezco porque no estás preparada para el debate. Hay que respetar y escuchar. Porque no estás de acuerdo conmigo, no hace falta que me digas hijo de puta o tartamudo o a las maestras. Aprende a respetar o que me vengas acá frente a mi banca y a sacar el dedo del medio. Miren, colega, miren cómo hacen. Entonces, esta es la calidad de legisladores, esta es la calidad de senadores que quiere tener el Partido Liberal. Estos son los que van y venden esa mierda a los niños, que van y hablan a los gobernadores. Pero no, presidente, yo pedí la votación y ahí está el sistema informático. Cada uno tiene que controlar cómo votó. Y si ella estaba seguramente haciendo algún negocio o preocupada por alguna licitación y no controla...
Presidente, tengo miles de videos de cómo se comportó hasta después de la última suspensión. Pero quería una muestra, nomás quería darle a los colegas y a la ciudadanía. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, diputado. Diputado Jorge Brites, tiene uso de palabra.
Presidente, es sobre un proyecto de tablas, no es sobre este punto, presidente.
También, sobre el punto, diputado Justo Zacarías Irún tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. El diputado Basilio Núñez creo que fue bastante claro. A veces podemos ser efusivos en nuestras alocuciones, pero la amplia mayoría de este plenario es efusivo, pero respetuoso. La efusividad es diferente a la falta de respeto. La colega permanentemente le falta respeto a los colegas que hacen uso de palabras. Eso es una diferencia fundamental. Uno puede defender sus posiciones con vehemencia sin ser maleducado con el colega que difiere en su posición. Acá nosotros tenemos actos permanentes de mala educación y de falta de respeto por parte de la colega. Y porque a lo mejor... Y en representación a muchos de los que estamos acá, de la misma bancada y del mismo partido, y muchos colegas de otros partidos, me atrevo a decir. El diputado Basilio Núñez ha sido efusivo en la defensa de sus posiciones. Le piden una sanción acá en un estamento que no corresponde. No corresponde en este momento tratar ni pensar sobre este tema, porque hay que dar entrada y hay que darle el trámite que corresponde conforme reglamento. Pero yo me atrevo a decir que nosotros como Cámara y como cuerpo legislativo debemos dar una respuesta clara y precisa a esta situación. Por eso solicito, señor presidente, que así como su nombre dice de este estadio en el que estamos sobre tablas, aceptemos el tratamiento y rechacemos por improcedente inmediatamente este pedido de sanción que aqueja sobre el colega Basilio Núñez. Como bancada, vamos a trabajar con los antecedentes y seguramente presentaremos de vuelta un pedido de sanción por falta de decoro y de ética de la colega Celeste Amarilla en los próximos días. Gracias, presidente.
Vamos a dar lectura del reglamento, lo que estipula el reglamento. Por secretaría.
Artículo 42 del Código de Ética. Procedimiento. Las actuaciones del Pleno por transgresión de las normas del Código de Ética procederán de oficio o en virtud de una denuncia. El procedimiento seguirá el siguiente trámite. A. Cada caso se derivará a conocimiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales. B. Dentro del plazo de 15 días hábiles corridos, este elevará dictamen al Pleno. C. La Comisión de Asuntos Constitucionales, dentro de dicho plazo, otorgará el espacio para que el afectado presente su descargo. D. Concluida la etapa anterior, el Pleno deberá emitir una resolución.
Sí. Diputada Cristina Villalba, luego quiero dar uso de palabra a la proyectista sobre el punto. Tiene uso de palabra, diputada.
Muchas gracias, presidente. Para acompañar la propuesta hecha por el compañero, disculpe que lo mencione, justo Zacarías, para que se pueda tratar esto en el Pleno y podamos darle el estudio correspondiente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputada, el diputado... Justo Zacarías solicitó al Pleno que se trate ahora en el momento. ¿Tiene uso de palabra, diputado?
Siempre y cuando se cumpla el procedimiento. ¿Puede volver a leer el procedimiento, por favor?
Sí. Diputado Justo Zacarías, tiene uso de palabra.
Yo entiendo que si alguien presentó algo sobre tabla, para que se trate sobre tabla, presidente. Si no, se hubiera presentado por mesa de entrada. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra, diputado José Galvarín.
Ahora, sí. No, se trata de la naturaleza del pedido. ¿Cuál es el contenido, cuál es la naturaleza del planteamiento realizado por el colega o por la colega? De ahí la necesidad de entender que se trata de un pedido de aplicación de una sanción. Y para este caso concreto, particular y específico, presidente, colegas, corresponde que se cumpla el circuito establecido en nuestros reglamentos. Y acaba de leer precisamente el secretario. Yo no sé cuál es el problema de intentar sistemáticamente violentar nuestras propias normas, nuestras propias reglas. Así que, insisto, exijo a que una vez más, presidente, no sean violentados los reglamentos de nuestra Cámara. La naturaleza del planteamiento exige a que cumplamos el circuito reglamentario, es decir, remitir a las comisiones y posterior a la emisión de los dictámenes pertinentes, tratar en nuestra Cámara. Y exijo que se cumpla el reglamento, presidente. Gracias.
Diputado, sobre el punto, solamente para una aclaración, diputado, cuando la diputada presentó el proyecto de ley, ella alegó que no tenía ningún inconveniente que se trate ahora, que también, entonces, yo creo que por eso también el planteamiento del diputado ahora, pero tiene uso de palabra, diputado.
Sí, presidente, yo dije que utilicen el procedimiento que corresponde, no como en mi caso, que luego de un debate libre, ya había una resolución escrita en su mesa. Justamente dije, y pueden volver a pasar la grabación, que se utilice el procedimiento que corresponda. Y lo que le pedí a los colegas es que acompañen recibir y cumplir el procedimiento. El procedimiento. Presidente, hoy hablé del valor de la Constitución Nacional. Por lo menos cuando me toca, permítanme que se cumpla el procedimiento. Cuando ustedes son los que piden cosas en contra mía, ustedes pueden violar todo lo que quieren. Pero cuando yo soy la que pido, permítanme que se cumpla el procedimiento. O si no, vamos a votar quienes quieren cumplir el procedimiento y quienes quieren violar el procedimiento. El artículo 42 del Código de Ética, porque en ese Código de Ética yo me baso, dice: las actuaciones del Pleno por transgresión de las normas del Código de Ética procederán de oficio o en virtud de una denuncia. Lo mío fue una denuncia. El procedimiento seguirá el siguiente trámite. A, por favor, Edgar Ortiz, A, cada caso se derivará a conocimiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales. B, dentro del plazo de 15 días hábiles corridos, este elevará dictamen al Pleno. C, la Comisión de Asuntos Constitucionales dentro de dicho plazo otorgará el espacio para que el afectado presente su descargo. D, concluida la etapa anterior, el Pleno deberá emitir una resolución. Este es el procedimiento ante una denuncia contra una conducta ajena al Código de Ética. Esto ustedes no aplicaron conmigo. Acá está el debido proceso y acá está el derecho a la defensa. Pues yo le quiero dar al señor Núñez esto. Pero reitero, si la mayoría quiere votar en contra del procedimiento, violar una vez más el reglamento, la Constitución y el Código de Ética, pueden hacerlo por mayoría de votos. Pero mi pedido es este.
Sí, no, un ratito, vamos a aclarar, nomás ya vamos a cerrar este tema, ¿verdad? Y voy a hacer, editar la parte de la declaración de la diputada Celeste Amarilla para aclararle también al Pleno, ¿verdad? Que por lo menos de acá es lo que nosotros entendimos eso, ¿verdad? Que ya no tenía problema que se trate en el momento. Pero voy a hacer cumplir, así como siempre lo he hecho, apreciados colegas, lo que establece claramente el reglamento. Vamos a remitir a las comisiones correspondientes, no se preocupen. Todas las veces... Diputado Roberto González, tiene su palabra.
Buenos días, colegas. Quiero solicitar respetuosamente, vía secretaría de la mesa, que se lea el artículo 119 de nuestro reglamento. Por lo menos, como yo entiendo, es moción de sobretabla toda proposición que tenga un objeto considerar inmediatamente un asunto con o sin despacho de comisión. Presidente, si podemos dar lectura, entonces ya procedemos en consecuencia.
Así es, vamos a hacer lo que establece el reglamento, diputado, tranquilo. Y lo que decide la mayoría. Diputado Justo Zacarías, luego Raúl Latorre.
Gracias, presidente. Se me adelantó, lamento que no me permitan hablar. Para abonar con mayor fuerza todavía lo que manifestó el colega Roberto González, respetuosamente lo menciono, si se presentó en el estadio de sobretablas, entiendo que se quiere tratar sobre tablas. Si se quería un trámite normal, tendría que haberse hecho una presentación normal. Queremos circo, tengamos circo, presidente, votemos rápido y vayamos a otra cosa. Tenemos 24 puntos en el orden del día para tratar. Gracias, presidente.
Diputado Raúl Latorre, luego el diputado Pastore Vera. Celso Kennedy. Diputado Raúl Latorre, tiene su palabra.
En el mismo sentido, presidente, fue presentado en el estadio sobre tablas. Hay claridad en las expresiones de lo que versa el reglamento que fue mencionado por el diputado Roberto González, disculpe que lo mencione, y bajo esa lógica yo me sumo a la solicitud de los colegas que esto ya sea tratado en este estadio, presidente, y que podamos continuar con el orden del día. Hace tiempo que no podemos terminar, hay muchos proyectos que urgen a la ciudadanía que son mucho más importantes que varios conflictos políticos que nosotros mismos planteamos. Tenemos que ocuparnos los problemas de la gente, no los problemas de la clase política, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Celso Kennedy, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Y en primer lugar tengo que invocar de que yo soy representante electo para representar a la Cámara. No le represento en esta oportunidad ni a la diputada colega Celeste Amarilla ni al diputado Núñez. Aclaro esa cuestión y lo cito con respeto para mayor claridad. Esto es una acusación que finalmente, dado que se haya presentado en esta honorable Cámara, ya automáticamente involucra la decisión de la Cámara como institución. Y el reglamento establece un procedimiento que no se puede salvar por el solo hecho de que algún diputado haya hecho en forma particular que se trate fuera de lo que establece el procedimiento reglamentario, ni aunque lo pida sobre tabla. Y en múltiples ocasiones, por ejemplo, se suele plantear propuestas de leyes que involucran presupuesto y dicen no se puede tratar sobre tabla. El reglamento dice que no se puede tratar ningún procedimiento que, por ejemplo, tenga más de 6 artículos. ¿Y eso qué significa? Que automáticamente la Cámara, para seguir el procedimiento establecido en el reglamento, obviamente debe derivar a las comisiones y usar el procedimiento y no someter al tratamiento sobre tabla, por más que la mayoría así lo decida. Así es que, señor presidente, le digo que será fuera de procedimiento si se da el tratamiento debido, aunque se lo solicite. Y yo diría más, señor presidente, en este caso en particular, que se remita a las comisiones correspondientes como establece el reglamento. Ni aunque hubiera la mayoría para modificar el reglamento, nuestro propio reglamento establece en este momento que el planteamiento debe ser solicitado, debe ser remitido a comisiones, debe ser estudiado en la próxima sesión, y en ninguna sesión el reglamento puede ser vulnerado ni modificado para adecuar a las condiciones que uno pretende por situaciones coyunturales. Ese es el procedimiento reglamentario y ese es lo que tenemos que asumir en este momento, y lo que corresponde es enviar a la correspondiente comisión como establece nuestro propio reglamento. Gracias, presidente.
A pedido del diputado Roberto González. Hay dos mociones. Voy a dar lectura al artículo 119 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados.
Artículo 119. Es moción de sobre tablas toda proposición que tenga por objeto considerar inmediatamente un asunto con o sin despacho de comisión. Las mociones de sobre tablas serán formuladas y consideradas en la oportunidad prevista en el artículo 41. Aprobada una moción de sobre tablas, el asunto que la motiva será tratado inmediatamente, con prelación a todo otro asunto o moción. Las mociones de sobre tablas serán consideradas en el orden en que fueran propuestas, no pudiendo exceder de 12 mociones para tratamientos de proyectos de ley por cada sesión, a excepción de las mociones para los proyectos de declaración y pedidos de informe, para los cuales no regirá esta limitación. En todos los casos, se requerirá para su aprobación mayoría de 2/3. A tal efecto, se aplicará por analogía las disposiciones contenidas en los artículos 73, 75 y 76 de este reglamento. Por esta vía, no podrán considerarse los proyectos de ley que contengan más de 5 artículos. artículo 22.
Sí, también voy a hacer leer el artículo sobre el punto.
Al error por el secretario Zamudio. Le pregunté claramente cuál era el procedimiento y me dijo que presente una nota sobre tabla. Perdón mi ignorancia, pero retiro mi moción de sobre tabla y que continúe el procedimiento normal a mi denuncia, es decir, el que leí.
Ok. Vamos a... Ya no hay... La diputada ha decidido retirar su moción de sobre tablas. Ya no hay... No voy a hacer... Vamos a remitir a comisión. Tiene que darle el... Ok. Muchas gracias. Sobre el punto, diputado Justo Zacarías Irún.
Presidente, nosotros queremos que tratemos sobre tabla esto, seamos rápidos y eficientes. Si es necesario, lo abonamos nosotros y pedimos nosotros su tratamiento. No hay necesidad de que pida ella. Si ella presenta, ¿sí? Nosotros estamos pidiendo el tratamiento, presidente.
Ok.
Ok.
Sin gracias. Ningún problema. Vamos a llevar a votación. Acá hay una discusión de si se trata o no. Hay diputados que se hagan encargo del proyecto. Yo no me reí de ustedes, diputados. Ni siquiera le estaba mirando a ustedes, diputados. No. Vamos a llevar a votación. Muchas gracias, diputada. No escuché yo lo que cómo se refirió el diputado a usted. Si quiere seguir llamando la atención, diputada, no hay problema. Yo no escuché, ni siquiera me reí de usted, ni siquiera le miré a usted. No se crea tan importante, diputada. Ni siquiera le estaba mirando, diputada. En serio. Le estaba mirando a Bachi, a mi líder de bancada. Vamos a llevar a votación. Sí, seguro. Vamos a, colega, por favor. Vamos a llevar a votación. Bueno. Diputado Avelino Dávalos tiene uso de palabra.
El micrófono. Gracias, presidente. Presidente, para terminar este show, si es que la colega no está de acuerdo que se trate en moción de sobre tabla, yo propongo, presidente, una sesión extraordinaria ahora mismo. Un cuarto intermedio de 5 minutos y tratemos ya este pedido y dejemos este show, presidente. Gracias, presidente. Esa es mi moción, presidente. Si no está de acuerdo, que se llame una extraordinaria para que no diga que violamos una vez más el estatuto. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Sebastián Villarejo, tiene su palabra.
Gracias, presidente. Algunas opiniones. En primer lugar, el cuarto intermedio extraordinario es porque quieren hacer que llegue la gente que nos está acá irresponsablemente. No es porque no quieren tratar sobre tabla. En segundo lugar, si se trata sobre tabla, lo mismo se necesita 2/3. Tercero, acá no es que uno puede violar el reglamento solamente por tratar sobre tablas. Yo no puedo decir ahora que va a hacer una interpelación a un ministro y se aprueba sobre tabla. Hay algo que explica cómo se hace la interpelación. Entonces no la podemos hacer sobre tablas. Si nosotros queremos hacer un juicio político, tenemos que votar primero un reglamento sobre eso. No podemos tratar sobre tabla así nomás. Entonces, la interpelación es el ejemplo más concreto. Entonces, en este caso, en realidad, así como en su momento, cuando se la quiso sancionar a la colega Celeste Amarilla, Dijimos también que no correspondía tratarlo en el mismo día, porque esa también fue nuestra posición en este momento. Hoy, de la misma manera, nos oponemos a que se trate porque hay que cumplir el procedimiento, al margen de lo que podamos resolver o no el día que se trate la sanción o al momento que se trate. Esa es otra pregunta que responderemos. Pero, presidente, hacer un cuarto intermedio para ganar tiempo no vale la pena.
Hay dos mociones, voy a llevar a votación.
¿Cómo?
Diputado Avelino Dávalos, tiene uso de palabra.
Que la extraordinaria sea inmediatamente, presidente. Acá no hay ninguna intención de ganar tiempo.
Así lo haremos. Vamos a llevar a consideración del pleno. Los que estén a favor de un cuarto intermedio. No, solicitó recién cuarto intermedio. Los que estén a favor de un cuarto intermedio para convocar inmediatamente una sesión extraordinaria votarán en positivo. Los que estén en contra, en negativo a votación. Se declara un cuarto intermedio y vamos a preparar ya todas las documentaciones para la convocatoria inmediata de una sesión extraordinaria y tratar un solo punto en el orden del día. Volvemos a la ordinaria. Pero debo también verificar si seguimos teniendo quórum para continuar. Estamos en el estadio de sobre tablas. Con quórum para continuar la sesión ordinaria. Estábamos en oradores, en el estadio de sobre tablas. Voy a poner a consideración todos los proyectos colegas, por favor, vamos a prestar atención. Los proyectos de declaración de resolución, pedidos de informes que fueron leídos por secretaría. Diputado Pastor Vera, es sobre el punto. A consideración, los pedidos de informe, pedido de declaración, que fueron leídos por secretaría en el estadio de sobre tablas. ¿No hay oposición? Tiene uso de palabra diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. En la parte sobre tablas, no sé si recordás, presidente, que yo me había anotado. Y tengo un proyecto sobre tabla, quiero saber si puedo presentar ahora.
Vamos a aprobar todo esto que fueron leídos, diputados. Dale. Y después le doy uso de palabra para tratar el suyo en particular.
Gracias, presidente.
A consideración, diputanse, ¿no hay oposición? Quedan todos aprobados. Seguimos en el estadio de sobre tabla. Diputado Jorge Brites, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Este es un proyecto de ley que deroga los artículos 13 y 298 de la ley 836/1980 del Código Sanitario. Y, presidente, no puede un código estar sobre la Constitución Nacional, la pirámide de Kelsen y la supremacía de las leyes. O sea, ¿qué es lo que está pasando de que tenemos códigos o decretos que se pasan violando nuestra Carta Magna, más ahora que estamos justamente celebrando nuestra Constitución Nacional, los 30 años. Y el artículo 13, presidente, habla en caso de epidemias o catástrofes. No dice acá plandemia, como es lo que hicieron esto. Una plandemia, un robo, un genocidio, protocolo genocida. Promovida por el Poder Ejecutivo. Está facultado a declarar estado de emergencia sanitaria la totalidad o parte afectada del territorio nacional, determinando su carácter y estableciendo las medidas precedentes, pudiendo exigir acciones específicas extraordinarias a las instituciones públicas y privadas, así como a la población general. Esto, presidente, se tiene que hacer sin violar la dignidad humana. No puede ser que nosotros estemos permitiendo que haya un superpoder, un ministerio superpoder que está sobre el Congreso Nacional, sobre los ministerios y sobre la Constitución Nacional, más todavía. O sea, resulta ser ahora que el ministro de Salud es el todopoderoso. Y él puede decirle que se le puede encerrar a todo el pueblo paraguayo. Y él puede decir de que se le persiga a la gente por trabajar. Y las medidas promovidas por el Ministerio de Salud y por el gobierno central actual bajo la presidencia de Mario Addo Benítez causaron más daño en la salud. Al final, el remedio fue peor que la enfermedad. Y nosotros estamos cansados. Digo nosotros, porque me siento identificado con un gran sector del pueblo paraguayo que nosotros nos negamos a recibir el experimento. Nos negamos a recibir el experimento promovida por ONG y por financistas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, presidente, es grave lo que pasó, lo que está pasando y lo que ellos van a pretender continuar con su Agenda 2030. Y nosotros desde un inicio de esta pandemia fuimos un bastión de defensa de la libertad. En este momento, acá está el comunicado de que hace el director Arturo Portillo, director general, propios médicos que me están escribiendo, presidente. El director regional del Ministerio de Salud y Bienestar Social, en uso de sus atribuciones, comunica a todos los funcionarios dependientes de la décima región sanitaria, PS, USF, Centro de Salud, Hospitales Distritales, Regional, Funcionario, Oficina, que deberán actualizar su esquema de vacunación antes del 10/7/22 con el objetivo de evitar enfermedades inmunoprevenibles y también ser ejemplo para la ciudadanía como trabajadores de salud. La vacuna prioritaria para el personal de salud por la situación epidemiológica son COVID-19 anti-influenza, la vacuna contra el COVID no es obligatoria y no va a ser y no vamos luego a permitir. Así que dejate de joder, ministro de salud y presidente Mario Addo Benítez. Y le digo con respeto también a los colegas diputados, que nos traten de locos a muchos paraguayos que somos nosotros, que no vamos a aceptar, jamás vamos a aceptar el experimento de mierda y las reacciones adversas que le causaron al pueblo paraguayo, presidente, y en varios países del mundo. Así que, presidente, en base a eso, presentamos la derogación de estos dos artículos. Después vamos a estar presentando también otro proyecto, presidente, que es la ley anticuarentena. Y desde ahora iniciamos con mucho más fuerza nuestra oposición a la agenda globalista de estos degenerados, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Sebastián García Altieri tiene uso de palabra. Bueno, vamos a poner a consideración el proyecto de ley, el proyecto de ley presentado por el diputado Jorge Brito en las mociones de sobre tabla. Seguimos en ese estadio. A consideración, el proyecto presentado por el diputado Jorge Brito. No hay oposición. Diputado Raúl Latorre, sobre el punto.
Gracias, presidente. Respetando la libertad de expresión, que es un pilar fundamental en nuestra democracia, y el derecho que tiene el colega Jorge Brito a expresar su pensamiento, que seguramente también será el pensamiento de otro grupo de compatriotas. Dado lo delicado del asunto, presidente, y buscando siempre que tenga que ver con una cuestión de salud, y más todavía si es inherente a la salud pública, quiero solicitar al Pleno que este proyecto sea remitido a comisión para un mejor estudio, presidente, de manera que podamos evaluar desde un aspecto puramente técnico la conveniencia y el impacto que podría tener esto en la salud de nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente.
Tenemos dos mociones, diputado, el pedido del diputado, del doctor Raúl Latorre, y el planteamiento del diputado Jorge Brites. El diputado Raúl Latorre propone que vaya a comisión este proyecto de ley, que sea mejor estudiado para después luego tratar en el Pleno. Los que estén a favor de la moción del diputado Raúl Latorre de que el proyecto sea derivado a comisión votarán en positivo. Los que estén en contra o para que se trate en la fecha en las mociones sobre tabla votarán en negativo a votación. El voto de la diputada Cristina Villalba en positivo, por favor. Suficiente mayoría para que el proyecto de ley presentado en la moción de sobre tabla se ha derivado a comisión. Siguiente moción de sobre tabla. Diputado Sebastián García, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Este es un proyecto más ameno y sencillo. Es el pedir el tratamiento sobre tabla del proyecto de ley que establece el 28 de octubre como Día Nacional de la Radio en Paraguay, que el cual presentamos con el colega Raúl Latorre, como un homenaje a Radio Prieto, ZP9, la cual fue una de las radios emblemáticas en la época de la Guerra del Chaco. Originalmente en la Guerra del Chaco, al ser uno de los mayores voceros de las tropas paraguayas, emitida desde aquí, desde el centro de Asunción. Hubiese querido presentarlo la semana pasada, ¿verdad?, en homenaje justamente a la fecha de la Paz del Chaco, pero lastimosamente por una cuestión de procedimiento no se dio, por lo tanto solicito el tratamiento sobre tablas de dicho proyecto. Para recalcar que el mismo tiene dictamen positivo y al mismo tiempo señalar que ya en esta Cámara realizamos una declaración de interés hacia dicho proyecto, hacia un proyecto de investigación que justamente destacaba la historia de la radio, de todo lo que fue, de lo que representa y de cómo se mantiene un homenaje, justamente entendiendo que existen homenajes a muchos actores protagónicos de lo que fue la contienda chaqueña, sin embargo no existe aún un homenaje puntual a lo que fue la radiofonía a través de dicha emisora. En comparación nomás existe ya el Día Mundial de la Radio, por ejemplo, por lo tanto, que justamente está establecido a través de la Unión de Telecomunicaciones. Entonces creo que sería un apropiado homenaje, un adecuado homenaje, sobre todo entendiendo que fue uno de los voceros que daba ese aliento al ejército paraguayo, a los combatientes, y convirtiéndose también en un actor principal en la contienda chaqueña. Por lo tanto, solicito el tratamiento sobre tablas y el acompañamiento de los colegas. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Consideración. Diputado Raúl Latorre, sobre el punto.
En el mismo sentido que el propinante, el colega Sebastián García, disculpe que lo mencione, entendemos que es fundamental un reconocimiento al papel de la radiofonía en el Paraguay y en particular a la contribución que existió durante la Guerra del Chaco, otra de las contiendas donde nuestro pueblo fue probado, donde existió un aporte fundamental para la moral del pueblo paraguayo, de la tropa, de nuestro ejército, la contribución de ZP Prieto. En ese entendimiento, presidente, y contando con el dictamen favorable de las comisiones pertinentes, es que nosotros solicitamos al Pleno pueda acompañarnos en este reconocimiento de quienes tuvieron una genuina contribución con la patria en los momentos donde más se necesitaba de los mejores paraguayos. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. A consideración, la moción de tabla planteada por el diputado Sebastián García Altieri. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción sobre tabla. Diputado Tito Ibarrola, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Es para solicitar sobre tablas la aprobación del proyecto de resolución que concede el premio Arsenio Pastor Erico Martínez al equipo femenino de básquetbol de Félix Pérez Cardoso por el histórico logro el 9 de junio del corriente. Este equipo paraguayo se adjudicó de manera brillante en la Liga Sudamericana de Básquetbol Femenino que se disputó en Uruguay. El equipo se consagró campeón invicto. En la final, las guaraníes vencieron 69-51 al equipo local Defensor Sporting. Es un orgullo muy grande basado en el esfuerzo y dedicación. Se trabajó duro para llegar a esta conquista. La plantilla del equipo femenino ganador la integraron Jazmín Mercado, Diana Salazar, Manuela Martínez, Manuela Ramírez, Ana Brites, María Peralta, Luana Flores, Jimena Ibarra, además de la española Gala Mestre, la estadounidense Trinity Baptiste y la argentina Julieta Armesto. El director técnico del equipo fue el argentino Ronaldo Córdoba. El elenco del barrio Villa Morra de Asunción es el primer equipo paraguayo en lograr estar en lo más alto del podio de este torneo. Por tal motivo, entonces, solicitamos el acompañamiento para esta premiación. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. A consideración, la moción de sobre tabla planteada por el diputado Tito Ibarrola. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tabla, diputado Pastor Vera Bejarano. Diputado Edgar Ortiz, diputado Jorge Brite, Sebastián García Altieri. ¿No están ya para sobre tabla? A consideración, la moción de sobre tabla planteada por el diputado Tito Ibarrola. No hay oposición. Queda aprobado, ya no tenemos mociones de sobre tabla, una moción de orden. Tiene uso de palabra diputado Edgar Ortiz.
Presidente, para pedir una sesión extraordinaria para aprobar el impuesto, la intervención de CEPRESLAG, lo que aprobó el Senado la semana pasada, para darle ya un trámite rápido y veloz a ese tema. Por favor, solicito una extraordinaria.
¿Cómo? Diputado
inmediato.
Gracias, diputado. Voy a poner a consideración. Diputado Colín Soroka, tiene uso de palabra sobre el punto.
Presidente, hay una gran problemática en la zona fronteriza y yo quisiera agregar como segundo punto el proyecto de ley que reglamenta el régimen de área aduanera, en especial previsto en el Código Aduanero para el fomento del turismo de compras para extranjeros no residentes en la República del Paraguay. Y eso se basa, presidente, a tener un sistema totalmente diferenciado y poder competir con el Brasil. al no nosotros adecuarnos a este sistema que está ahora en el Brasil, hace que la zona fronteriza, tanto de Argentina como la de Ciudad del Este, Salto del Guairá, se van a ver beneficiados en un sistema de compras, lo que llaman en Brasil, no me acuerdo cómo se llama el sistema, Duty Free, el famoso Duty Free del Brasil. Queremos instalar, o sea, la idea es que se instale en la zona de frontera y comercios. Cada vez las exigencias en Ciudad del Este, en especial hablando con comerciantes de la zona, y disculpen los colegas que están de la zona, habían recibido la visita de ellos, que este proyecto ya vienen ellos peleando hace tiempo. Entiendo que algunos intereses tal vez se van a ver afectados, pero realmente, presidente, si existe la oportunidad de agregarlo como segundo punto en esa extraordinaria, sería una excelente oportunidad también para que podamos avanzar en este proyecto, que le va a dar un respiro a los comerciantes de Ciudad del Este, al sistema que se encuentra acogotado, el del distrito de Encarnación, del área comercial, que está pasando sus peores momentos. Y también hablando acá con la colega de Salto del Guairá y demás otros, también compañero Juancho, que es de Pedro Juan Caballero, esto le ayudaría enormemente a que podamos ser competitivos con el país vecino. Cateón, tres artículos, cuatro.
Bueno.
De Daniel Rúa. Sin problema.
Colega, voy a poner a consideración, por favor. Es una moción de orden, un planteamiento del diputado Edgar Ortiz, donde solicita una sesión extraordinaria con un punto en el orden del día. El proyecto que se había aprobado en el Senado, que tiene que ver con la tabacalera y con los clubes deportivos, y a eso sumarle el proyecto de ley que plantea también el diputado Colin Soroka. Son dos puntos en el orden del día. No hay oposición. Hay una oposición de ese diputado. Colega, vamos a esperar un ratito, por favor. No podemos sesionar así con este. Hay una oposición, diputada Katia González, para una oposición.
Sí, presidente y colegas, ambos proyectos vienen del Senado en apariencia. Yo quisiera pedirle a los colegas encarecidamente si podemos tratar en 8 días, dentro de los primeros puntos del orden del día, de manera tal a no salir de nuestra rutina, ¿verdad? Entonces, pedirle eso, por favor, que tratemos en 8 días los dos puntos, si pueden retirar su moción de extraordinaria, por favor.
Vamos a llevar a votación. Los que estén a favor del tratamiento de estos dos puntos del orden, estos dos puntos que plantearon los diputados en una sesión extraordinaria que será convocada de inmediato, votarán en positivo. Los que estén en contra, aunque se trate en 8 días, votarán en negativo a votación. Colega, vamos a bajar el, por favor, el diputado Walter Harms en positivo, ya está. El diputado Edgar Espínola en positivo. Diputado Basilio Núñez en positivo. La diputada Guadalupe Aveiro en positivo. Diputada Blanca Vargas en positivo. Diputado Eusebio Alvarenga en negativo. Suficiente mayoría para llevar adelante un cuarto intermedio de vuelta, otra sesión extraordinaria donde vamos a incluir los dos puntos que solicitaban los colegas Edgar Ortiz y el diputado Colin Soroka para un tratamiento sobre el punto. Diputado Colin Soroka.
Presidente, acá los colegas me piden agregar un artículo más, entonces yo retiro y vuelvo a presentar en la próxima sesión el mío. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Le parece?
Tengo entendido que tampoco fue remitido todavía a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Senado. Así es que
así vamos, es.
Vamos a incluir solamente un punto en el orden del
no,
día.
No, este es un proyecto similar, presidente, okay, que nunca fue tratado y nosotros nos urge, por eso metimos por diputado y pido la consideración de tener en el primer punto del orden del día de la próxima sesión, entonces retirando en este momento, si acompañan los colegas.
Ok. Diputado Sebastián García, tiene uso de palabra.
Ya está. No, ya está, ya está. Ya está.
Cuarto intermedio y en 5 minutos convocamos a sesión extraordinaria para tratar un solo punto del orden del día. Señoras parlamentarias.